La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Son las 2 y 6, una hora menos, en Canarias. ¿Estás de vacaciones? ¿Estás desvelado? ¿Estás trabajando? Lo que seguro es que estás escuchando La Noche de COPE. Soy Belén Rodenas y te acompañaré hasta las 6 de la mañana en este miércoles 6 de agosto. Estábamos muy pendientes del estado de salud del sacerdote Miguel Pajares, que se encuentra en aislamiento en Liberia, ya que no se sabía si había contraído el virus del ébola. Pues bien, hace unas horas se confirmaba que el análisis de ébola daba positivo. El gobierno español ha afirmado que será repatriado desde Liberia. En una reunión, los ministerios de Sanidad, Interior, Defensa y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo han decidido el regreso del religioso español. Antes de que se supiese la noticia, una de las hermanas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios declaraba a COPE que lo mejor para Miguel era su salida de Liberia.
Tiene un poco, está consciente, pero hay momentos que la conciencia se va y hay que ayudarle para todo, hasta comer hay que ayudarle, suplicarle todo esto. Y lo que me preocupa a mí es que sacarle de aquí, porque no hay medio. No hay medio aquí, aunque sea positivo, que le saquen de aquí. Si los americanos han sacado su gente infectada, ¿por qué los españoles no pueden sacar su gente que están infectados?
Pajares, de 75 años, se encuentra aislado en el Hospital San José de Monrovia, Liberia, junto a otras 5 personas. Con él permanecen otras 2 hermanas que han dado positivo en ébola, Chantal, de República Democrática del Congo, y Paciencia, de Guinea Ecuatorial. Añadir también que la hermana Julia, española, de origen guineano, se mantiene aislada por precaución al presentar un cuadro de fiebre con otras 2 personas. Esperemos que se pueda seguir el protocolo adoptado por el gobierno, repatriar pronto a los españoles que se encuentran en la zona afectada y que esa vacuna que está impulsando Estados Unidos contra este virus dé resultados positivos para acabar con este brote que ha infectado ya a 1.603 personas y ha dejado 887 muertos.
Closed down, there's no one around. Where's your place? It seems far away, and I'd like you to stay.
No paran de surgir nuevos retos virales que especialmente en algunos casos generan verdadero pánico por su peligrosidad. Estos juegos adolescentes, en algunos casos mortales, suelen ser grabados y compartidos en Internet. Desde aquí, desde La Noche, no queremos preocupar, simplemente alertar e informar sobre estas nuevas modas que no dejan de ser absolutas estupideces y que en algunos casos pues acaban muy mal. Para hablarnos sobre estos fenómenos virales y estas nuevas modas adolescentes, por llamarlos de algún modo, tenemos con nosotros a Guillermo Fouce, profesor de Psicología Social de la Universidad Carlos III. Guillermo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, yo creo que para empezar tenemos que puntualizar 2 cosas. En primer lugar, el hecho en sí, pues el rociarse con alcohol y prenderse fuego, el balconing, que ahora iremos desgranando y analizando uno a uno. Y en segundo lugar, pues es el hecho de grabarse, subirlo a la red, compartirlo y que esto se propague y que cada vez pues haya más adolescentes que hagan este tipo de idioteces. Parece ser, Guillermo, que si no hay grabación, el jueguecito no tiene gracia.
Claro, es un juego social, es quien es más, se atreve a más y si no se ve,
no funciona. Hay que pensar en fenómenos como el jazz o algunas otras cosas que ocurren entre los adolescentes que compiten entre ellos. Hay que recordar que los adolescentes lo que hacen es buscar su identidad, y en este caso es la identidad de quién se atreve a más y quién la hace más gorda, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, porque solo se piensa en lo inmediato, ¿no?
Yo creo que en eso pensamos los demás, porque los adolescentes en ese momento como que no ven el peligro en ningún sitio.
No, ellos se sienten fuertes, se sienten intocables, sienten, es un periodo de madurez, digamos, física, en el que se sienten invulnerables, se sienten en el centro del universo, y pretenden también hacer méritos y ponerse con el resto de amigos en cabeza, ¿no? De hecho, estos vídeos suelen valorarse entre ellos, suelen comentarse entre ellos y suelen hacerse también comentarios de a ver quién se atreve a más, ¿no? Y quién va más dentro del atrevimiento, ¿no?
A ver quién puede más. Sin duda aquí, Guillermo, volvemos pues a la doble utilidad de Internet y de las redes sociales, tan buena en algunos casos y tan malo en otras.
Sin duda, las redes sirven para muchas cosas y son incontrolables. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, que se puede fabricar una bomba o se puede hacer un éxtasis con un quimicefa basándose en la información que aparece en Internet. Hay comunidades, en este caso adolescentes, que hablan de anorexia, de bulimia o hablan de estas bestialidades que se les van ocurriendo. Son incontrolables, son una comunicación que nadie puede filtrar. De hecho, lo que hay que enseñar a la gente es a usarlas, ¿no?
Eso, todo depende de la utilidad. Si te parece, Guillermo, vamos a ir con algunas de estas modas, porque yo no sé cómo lo definirlo, porque son modas entre adolescentes, pero a mí me sale decir una barbaridad.
Sí, bueno, son retos de a ver a quién se le ocurre algo más.
La más gorda.
Pensar las consecuencias, sí. Y pensando a corto plazo y en hacerse gente seguidora, ¿no? De alguna manera.
Pues comenzamos con el reto del fuego o el Fire Challenge, que ha sido el último ponerse de moda en Estados Unidos. Desde hace algunas semanas, los jóvenes encienden la cámara de vídeo, se rocían con alcohol el cuerpo y se prenden fuego. Vamos, se queman a lo bonzo. Un joven ha muerto por graves quemaduras que les produjo el fuego. Vamos, lo mismo que te puede pasar aquí, Guillermo, es que te provoques quemaduras. Lo mínimo.
Sí, sin duda. Y como digo, es que no piensan en las consecuencias. Piensan en lo visual, en que lo van a ver, en que se han atrevido a hacerlo. Y tienen cierto peligro porque, como digo, y como estamos comentando, es viral, es decir, que uno hace una cosa y el siguiente se le ocurre algo mayor, ¿no? Y por tanto hay una escalada que suele a veces frenarse cuando pasa algo, digamos que ya es irreparable, ¿no? Como una quemadura fuerte o una muerte, ¿no?
Y les frena a los adolescentes el hecho de que sepan que ha habido gente que ha fallecido por esto. ¿Les frena en algún momento o no?
Les frena más bien a los adultos, que son los que tienen que poner un poco freno, porque los adolescentes siguen pensando en su mundo que ellos son lo fundamental, lo más importante, y el resto no existe, ¿no? Y sí, se siguen sintiendo invulnerables. Por eso la adolescencia es el periodo en el que más conductas de riesgo toman, porque sienten que nada les puede pasar, y este es un poco el peligro. Pero son los adultos los que tienen que educar, entrenar y plantear que evidentemente sí puede pasar. Por ejemplo, enseñándoles a manejar el fuego y enseñándoles las consecuencias del fuego.
En este caso, por ejemplo, los padres pueden, como tú dices, enseñarles a manejar el fuego. Pero ahora nos vas a decir qué puede hacer un padre ante el knockout, que se puso especialmente de moda en Nueva York el año pasado, y consiste, atención, en acercarse sigilosamente a un viandante en plena calle, darle un puñetazo lo suficientemente fuerte como para tumbarle y dejarle inconsciente y después huir. Los jóvenes pues también hacían lo mismo, lo grababan y después lo subían a las redes sociales. A mí explícame cómo esto le dice un padre a un hijo que esto está mal hecho y cómo surge esta moda, Guillermo. ¿A quién se le ocurre que darle un puñetazo a alguien y grabarlo es divertido?
Bueno, las agresiones y la violencia, el uso de la violencia siempre han tenido bastante atractivo, especialmente, lamentablemente, entre los jóvenes, porque además la violencia es a corto plazo es efectiva. ¿Cómo se les enseña que esto es malo? Bueno, pues fomentando la empatía, es decir, sintiendo ellos lo que significaría que a ellos les pasasen. Poniéndose en el lugar de la víctima a la que están agrediendo, y esto son a veces también incluso terapias de choque en las que ponemos a los propios adolescentes en esa situación de ser el agresor a ser el agredido y sentir cómo se sentiría un agredido, porque el problema de todo esto es que despersonalizan a esa persona a la que están agrediendo, le dan un golpe sin saber quién es y sin identificarse con él, y deben de saber que es un ser humano como él y ponerse en su lugar, ¿no?
¿Y esto lo puede hacer un padre o una vez que un padre tiene conocimiento de que su hijo ha hecho esto, tiene que llevarle a un especialista, por ejemplo, un psicólogo?
lo debe de intentar hacer un padre, porque a un padre no le sustituye ningún profesional, pero uh-huh. es verdad que si ha habido distintas agresiones que suele ocurrir, que están descontrolados, que no se sabe cuántas veces lo han hecho, que además suele acabar en una denuncia, como es lógico, y en determinados problemas legales, pues probablemente tiene que intervenir un profesional, porque el problema se ha desbordado. No se hubiese desbordado si hay también una comunicación entre padre e hijo, y el padre sabe mínimamente qué es lo que está haciendo su hijo, ¿no?
Claro, esto pasa como las palmas. Cuando uno toca las palmas y todo el auditorio sigue, pues esto es lo mismo.
Sí, de hecho muchas veces son también llamadas de atención, incluso entre los propios adolescentes. Suena duro, pero es llamada de atención para ser más aceptados. Hay determinadas comunidades negativas de adolescentes en las que el que la hace más gorda o el que se le inventa una cosa más heavy, a veces ligada a la violencia, tiene más puntos y tiene más aceptación. Hay que detectar estas comunidades negativas y hay que intentar cortarlo lo antes posible, y sobre todo hay que conocer qué es lo que están haciendo nuestros hijos, porque si no, cuando lo conozcamos igual es demasiado tarde.
Pertenecer a la tribu. Seguimos con otra moda. Ocurrió el pasado mes de junio, un joven francés de 19 años murió ahogado mientras participaban pues en otro de estos retos virales. En España se conoce como el legado de Tibu. Este juego, extendido por la red social Facebook, trata de una persona disfrazada, graba un vídeo de cómo alguien se zambulle en el agua, da igual que sea de un lago, de un río, de una piscina, de un mar. A continuación, pues el individuo cuelga el vídeo en Facebook y desafía a tres amigos a que imiten esta práctica en las próximas 48 horas. En caso de no hacerlo, deben de pagar una cena en un restaurante.
Bueno, no deja de ser una apuesta que tiene consecuencias trágicas si se imita hasta sus últimas consecuencias y si uno se mete en conductas de riesgo. Y nuevamente se explica precisamente por esta comunicación social universal que se tiene, grabándolo y buscando ser puntos. Y ellos siguen sintiendo que a ellos no les va a pasar, que al resto de gente le ha pasado porque es débil, porque tiene problemas, pero a ellos nunca les va a ocurrir, ¿no? Esa ilusión de megalomanía, de potencia absoluta, es también la que hay que intentar desmontar. Hay que bajarles un poco de la nube y hacerles ver que son humanos y
que no son invencibles.
Que les pueden pasar cosas.
Y vamos con otro. Guillermo, cuatro víctimas ya se ha cobrado esta práctica popularizada en el Reino Unido. Aquí mezclamos, bueno, pues lo mejorcito de cada casa. Beber grandes cantidades de alcohol a la vez que se hace algo extremo o inusual para luego nominar a otras personas a que sigan el ejemplo. Esto se conoce como el neck nomination. Es lo que venimos comentando a lo largo de toda la noche, pero además con alcohol y con grandes cantidades de alcohol.
Sobre todo porque el alcohol elimina el dolor, y este es un fenómeno muy parecido al de Ajax, que cuando salió también se persiguió y se alentó porque había concursos para ver qué barra basada peor se les ocurría. Y hay que recordar que fue un programa televisivamente hablando con mucha audiencia y que tuvo determinados premios, y había concursos entre ellos para ver a quién se le ocurría y cómo lo reproducían. Sumamente peligroso. El alcohol lo que hace es desinhibirte y lo que hace es sentir que no tengas dolor. A veces también se suelen hacer estas cosas con lo que llamamos ketanina, que es ketamina, uh-huh. que es un anestésico de caballo y que hace que no sientas. Entonces te puedes dar un golpe, te puedes cortar, te puede pasar cualquier cosa y te estás riendo porque no estás sintiendo, ¿no?
Te desinhibes y además no ves el peligro.
Por supuesto, y el corte te lo has hecho y sigue ahí, o si te haces una fractura de un pie o cualquier cuestión. Esto pasaba mucho también en Mallorca cuando se tiraban de las ventanas, que es una conducta parecida, ¿no?
Sí, ahora vamos a hablar del balconing.
Claro, se tomaban ketamina y con la ketamina no sentían, entonces podías tener un pie roto, el pie quedaba roto, pero tú te estabas riendo y no sentías nada. Con el alcohol pasa algo similar. Me atrevo a hacer cosas que no haría en otras circunstancias porque estoy con consumo de drogas. Es una muy mala combinación, es una combinación horrible el consumo de sustancias con atreverse a hacer estas cosas.
Estabas hablando ahora, Guillermo, del balconing. Popularmente, ya en España lo conoce absolutamente todo el mundo, especialmente en Baleares, con multitud de víctimas mortales, que esto hay que recalcarlo. Gente normalmente pues del Reino Unido. Hemos comentado casos en Francia, hemos comentado casos en Estados Unidos. ¿Estas modas pueden llegar a España? Porque yo creo que gracias a Dios todavía aquí y a este nivel no las tenemos.
No, a este nivel es verdad que no han llegado. Es verdad que sí que ha llegado el consumo de ketamina, que es un poco lo que va asociado a estas a estas prácticas, y que es peligroso porque, como digo, es un anestésico de caballo. Entonces, bueno, pues no sientes y eres capaz de hacer cosas que no harías en otras circunstancias tomándote una sustancia. De esto también hay que prevenir, porque luego la herida y el dolor va a permanecer. También hay que tener mucho cuidado en lo que es prestar ayuda, porque normalmente, como se hace colectivamente y todos están riéndose, todos están en un estado de ebriedad y de en un mundo irreal, digamos, a veces las consecuencias negativas se han producido fundamentalmente porque no se ha prestado la ayuda inmediata que debería prestarse, ¿no?
Pues para terminar, y si te parece, a modo de resumen, Guillermo, a ver si puedes dar unos pequeños consejos para aquellos jóvenes que tengan un poco más de cabeza, o para hacer que los jóvenes tengan un poco más de cabeza, y también para los padres.
Bueno, en primer lugar, en lo que son agresiones a otra gente, lo que hay que pensar es que son seres humanos como nosotros, y hay que ponernos en su lugar. Hay que preguntarse si a mí me gustaría que me hiciesen eso. Con respecto a los padres, hay que saber qué es lo que hacen nuestros hijos, hay que saber en qué redes se meten, hay que dialogar con ellos y hay que intentar prevenir, incluso hay que prepararles ante riesgos que se van a encontrar. En tercer lugar, hay que tener mucho cuidado con las sustancias, mucho cuidado con lo que se consume, porque te puedes inhibir y te puedes meter en un problema. Y en cuarto lugar, hay que saber que aunque uno se sienta fuerte, que aunque uno se sienta que no le va a pasar nada, las cosas pasan y tienen consecuencias, y es bueno también enseñarles esas consecuencias, ver por ejemplo a una persona que se ha quemado y ver las consecuencias de ese quemado, ver una persona que se ha tirado por la ventana y que se ha roto algo y cuáles han sido las consecuencias. Tienen que conectar sus conductas con las consecuencias de lo que hacen, y luego inmediatamente que se detecte intervenir con contundencia, ¿no?
Guillermo Fauce, profesor de Psicología Social de la Universidad Carlos III, muchísimas gracias por darnos estos consejos y también por hacernos un mapa de estas modas adolescentes virales. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros y un placer. Un saludo.
Un saludo.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Inés Quintanar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén.
Temita de la noche.
Como siempre, de comida, que nos encanta.
Es que qué glotones somos en este programa. Es que nos gusta, nos pierde la comida.
Esta vez vamos a hablar de bollería ecológica y artesanal.
Ay, esto me gusta mucho.
Vamos a hablar en concreto de Le Pain Quotidien, que fue una de las pioneras en España a la hora de ofrecer panadería artesanal. Y además se podía tomar en el propio establecimiento, utilizaban todos los muebles de segunda mano, todo como muy... Así, ambiente, ecológico.
Son preciosas, ¿eh? Son preciosas y se come, sí, sí. Y se come muy bien. Además, se han puesto de moda las panaderías ecológicas, las panaderías artesanas, que hay algunas que pasas por la puerta. Cierto. Y te puedes quedar a vivir de lo bien que huele.
Pero es curioso porque es más caro. Y ahora con la crisis, sí. Pero aún así, ¿eh? Aún así tienen su gancho.
Sí, y tienen su público, ¿eh? Hay gente que no, yo solo desayuno con pan de cereales. Oye, pues nada, un rajoncito el pan de cereales, pero bueno, buen desayuno.
Pues a cuento de esta panadería, les vamos a preguntar a nuestros oyentes que cómo les gusta el pan y qué acompaña mejor con el pan. Pues si les gusta así con un chorritillo de aceite.
Aquí estás perdida, ¿eh? Aquí estás perdida porque ya verán nuestros oyentes, ¿eh? Mira, vamos a dar algunas ideas. ¿Conmigo o sin miga? Esto para empezar.
Yo con miga.
Yo también. A mí yo no soy muy panera, la verdad. Pero que miguita blanda, ¿eh? Pues eso, con cereales. Oye, a lo mejor te gustan los picos.
A mí me encantan los picos, yo creo que es lo que más me gusta del pan.
Y las regañas andaluzas, en Córdoba hay unas regañas, que son estas, son como los picos estos aplastaditos que tienen forma de cuadrado con sésamo. Bueno.
Yo sí que soy muy panera, ¿eh?
Esta noche va a dar para largo el tema, ya lo verás. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes para contarnos si son paneros o no son paneros, o cómo le gusta el pan, o con qué, con un choricito?
Pues nada, que nos cuenten en las vías de participación de La Noche de COPE. En las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico, que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
1972 se empezaron a instalar en las carreteras españolas los llamados guardarraíles o comúnmente llamados quitamiedos. En 1995 fueron declarados como peligrosos por el gobierno. Sin embargo, a día de hoy se continúan instalando en carreteras de nueva construcción. Este tipo de protecciones fueron diseñados para coches, camiones, con el objetivo de evitar que se salgan de la calzada. Pero en su diseño se olvidaron totalmente de los usuarios de las dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o ciclistas. Para estos usuarios, la colisión contra un guardarraíl causa la amputación de un miembro o la muerte y, en el mejor de los casos, heridas muy graves. Más de 95.000 personas se han sumado en las últimas semanas a la petición de exigir al Ministerio de Fomento la sustitución de los guardarraíles asesinos. Esta solicitud está abierta en la plataforma change.org, que recauda firmas para cambiar estas barreras de protección y sustituirlas por nuevos sistemas que cumplan la normativa europea de seguridad. Esta noche hablamos con Juan José Cabrerizo, víctima de un aparatoso accidente en 1993, y que nos va a contar su experiencia y su lucha contra los quitamiedos. Juan José, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
A ver, cuéntanos, ¿qué te pasó a ti?
Pues en el año 93, circulando aquí en Granada con nuestra motocicleta, mi mujer, la que hoy es la madre de mis dos hijos, y yo, pues íbamos en dirección hacia la costa granadina, y en una curva sin visibilidad, un gran charco de gasoil, pues que nos encontramos que alguien derramó, y que aún por hoy, 21 años después, no salió quién fue el causante, pues nos patinó la moto y nos fuimos. Yo contra el guardarraíl, donde directamente no sufrí ningún rasguño, pero perdí las dos piernas a la altura de las rodillas, ¿no? Y para que vea usted la diferencia y lo doloso de lo que estamos hablando, el daño que hace los guardarraíles, mi mujer, que no tuvo la suerte de no topar contra el guardarraíl, fue rodando por el asfalto al salir despedido de la motocicleta y tuvo fractura de tibia y peroné. Es una diferencia evidente, ¿no?
Y brutal, o sea, vamos, prácticamente sí. Tu mujer, Juan José, a día de hoy hace una vida normal, no sí. Le pasa absolutamente nada.
Sí, la verdad que sí. Tiene su la secuela de lo que...
Hombre, de un accidente, psíquica, por supuesto.
No, más bien psicológica que física, porque física, pues bueno, una pequeña cicatriz.
¿Y cómo ha sido tu vida? ¿Cómo es tu vida desde aquel accidente, Juan José?
Bueno, pues es que es otra cosa que es lo difícil de esto, ¿no? Es decir, ser una persona normal, un chaval con 29 años, con un trabajo, con una vida más o menos estable, con tus actividades diarias, con tu novia, en fin, con tus temas, y de buena primera, de la noche a la mañana, te despierto en el hospital.
A ver, Juan José, que parece que perdemos la comunicación.
Ah, ¿sí? ¿Me oye?
Ahora.
No, que le decía que, bueno, pues el cambio tan brusco de la noche a la mañana, de despertarse en la cama de un hospital y ver el hueco de la sábana de tus piernas, pues la verdad es que se te cae el mundo encima, ¿eh? Pero, bueno, con mucho pundonor y fuerza de voluntad, pues gracias a Dios hoy, hace 21 años, pues seguimos viviendo, que es lo más importante.
Es lo importante y lo primordial. Hombre, supongo también que...
Para nosotros queda, ¿eh?
Desde luego.
Ese sufrimiento y para los que te rodean. Es que este es el tema de los guardarraíles. Cuando toca en el círculo familiar, ¿no? O algún del motorista, es ahí el sufrimiento que se percibe en todos los lados, ¿no? Del círculo familiar, amigos, hermanos, mujer, cónyuge, en fin, que... Y hay un chorreo continuo que la verdad es que esto no para. Y los mismos guardarraíles de hace 21 años se están poniendo hoy en día los mismos, que a mí me amputaron mis dos piernas, ¿no?
Además,
es indignante, la verdad.
Está clarísimo, porque Juan José, en tu accidente, como tú nos explicabas, vamos, se ve claramente que a ti te pasó lo que te pasó y que tu mujer, que tuvo la suerte de rodar por el asfalto y que no se topó con el guardarraíl, pues
sí,
a día de hoy
diferencia.
No tiene secuela grave, en el, no psicológica,
secuela la,
física.
Las mías, las que tuvo que sufrir para tirar para adelante con lo que me vino a mí, ¿no? Es decir, porque van a empezar una nueva vida, dos años de rehabilitación para aprender a caminar en prótesis, en fin, luego 10 años empecé a establecerme laboralmente, económicamente, en fin, 10 años, que como yo digo es mi gran crisis aquella, ¿no? Esta es una gran crisis personal, porque es que vamos a... una valentía, una voluntad muy, una adversidad muy grande, lo que es, ¿no? Un accidente de tráfico de esa característica.
Y una voluntad muy grande la tuya. Yo sé que cuando pasa un accidente, cuando sucede un accidente, como tú mismo nos indicabas, no solamente la víctima, sino también los familiares, pero también supongo que gracias a tu mujer, a tus hijos...
Sí, este fue pilar fundamental de mi, de mi vida, para poder seguir luchando. Y hoy mi hijo, dos pequeños que tengo, en fin, que ya no puedo echarme para atrás.
hay que seguir, por supuesto, y con la alegría que tienes, ¿eh? Porque el ánimo en ti ahora no decae, ¿eh?
No, ni ya le digo que ni menos ahora. Ahora ya tengo que, porque soy cabeza visible de una familia, ¿no? Eso desde luego es lo más bonito que pueda haber, es el mejor pago que he tenido, ¿no?
Sin duda.
Desde que casi no estamos aquí, no podríamos estar perfectamente, ¿no? Tenía todas las papeletas para no estar aquí ahora mismo hablando con usted, ¿no? Pues lo mismo, pues eso lo apreciamos. Cada día que nos levantamos es lo que a mí me interesa valorar, ¿no?
Es un regalo, es decir,
bueno,
claro.
Sí, un regalo de la vida, una posibilidad más que la vida nos ha dado. Y de ahí mi compromiso eterno hasta el final con el tema y el gran problema que tenemos en seguridad vial en el colectivo motero, que es evidente, que ya le digo que las cifras me remito, que parece que las muertes estas de tráfico pues no tienen la misma validez que cualquier otra muerte, oiga. Y me parece que es indignante y hemos hecho grandes manifestaciones porque el colectivo motero está muy unido, gracias a Dios, ¿no? Porque, bueno, porque somos un país de motos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es evidente que contamina menos, ocupa menos espacio.
Sí, que hay mucha tradición motera en España. Y las bicicletas también,
estamos hablando
de motos y de bicicletas.
Los más vulnerables en la carretera, ¿no? Es evidente.
¿Y qué estáis haciendo, Juan José, desde Change.org para que cambien estas barreras?
Bueno, pues, mire usted, vamos por 96.000 firmas, me parece, que ya es un logro.
Pues sí, casi 100.000 firmas ya son.
Sí, al parecer con 150.000 pues ya podemos, esto es ya más serio, ¿no? Y al parecer podemos hacer algo, llegar a la administración y hacer, presionar de alguna manera para que esto cambie, para que haya un estudio real de la seguridad vial, ¿no? De todo el usuario de la red viaria, que no somos más ni menos que otros usuarios, ¿no? Tanto de coches como de motos, como bicicletas, pero sí es cierto que somos los más vulnerables junto con los de la bicicleta. Entonces se nos merece un respeto y un estudio, porque es evidente que las cifras de siniestralidad siguen siendo y están ahí. En fin, que se ha conseguido poco, vamos, hablando claramente, si me permite la expresión.
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Tú crees, Juan José, que la solución es muy complicada? Porque
no,
yo no la veo complicada, es simplemente cambiar los guardarrailes que tenemos ahora mismo por otro modelo que...
Sí, bueno, el colectivo lo que reclama, entre otras cosas, es el sistema de protección para motoristas, que hay bastantes empresas que ya hace mucho, mucho tiempo, en su día, pues se preocuparon y lo fabricaron. Unos con una idea, otros con otra idea, pero sistema hay. Es cuestión, hace falta, eso, ser una cuestión política, diría yo, ¿no? Es decir, que los políticos, pues, tristemente, pues como está el país hoy en día, pues dejan mucho que desear, no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Pues igualmente en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dado palmaditas en las espaldas? Bueno, venga, vamos, y hacen un acto de buena fe, pero ponen, a lo mejor, el SPM este que le comento, Sistema de Protección para Motoristas, en varias curvas, en una para probar a ver qué tal van.
Yeah.
Pero mire usted, pero no es suficiente. Aquí no es poner SPM en dos o tres curvas, ¿no?, de la provincia o de una carretera concreta, ¿no?, de la provincia, de la ciudad, ¿no? Es hacer un estudio serio y efectivo de que cuáles son las necesidades, que ellos lo saben perfectamente, y saben en cada curva de España a donde hay más siniestralidad, de motoristas, de automovilistas, de camiones, y entonces eso es como los puntos negros, ¿no?, que ellos lo saben muy bien, pues también motivo por los que las motos, ¿no?
Tenemos, Juan José, los datos. Tenemos 96.000 firmas. ¿Tú crees que esta vez se va a conseguir el cambio y van a quitar los quitamiedos?
Bueno, pues mí oiga usted, yo confío, después de cuatro grandes manifestaciones a nivel nacional que ha hecho el colectivo, o sea, organizado, y desde Madrid, ¿no?, y a donde han venido de todos los puntos de la geografía española, motoristas, para reclamar el derecho a la vida y a poder circular con total seguridad, pues si eso no lo hemos conseguido mover, pues es evidente que hay que ir por otro derrotero, y creo que los medios de comunicación es muy importante para que esta noticia y esto vaya a flote, y las redes sociales, que hoy gracias a Dios, pues con una noticia de estas características se mueve y llega a oídos de todo el mundo. Entonces yo confío en que sí, que esta vez ya algo se tendrá que mover, y porque no para, entre otras cosas, ¿sabe usted? Y a mí lo que me indigna bastante es cuando veo las noticias o veo en las redes sociales, hoy ha caído un motorista más por el tema de la guardarrailes, o el fin de semana pasado hubo también un accidente fatal también con el tema de la guardarrailes, incluido los automovilistas.
Sí, vamos, que cada poquito salen noticias de este tipo.
Sí, y yo pues se me pone la piel de gallina. ¿Qué quiere usted que le digo? Porque que le diga, ¿no? Porque que son 21 años, ¿no?, viendo cómo esto no para.
Como lo mismo que te pasó a ti se repite.
Lo mismo, y es evidente. Yo lo sufro, pues eso, porque digo, mira, ahora otra familia que le va a costar sufrir lo más grande. Esto no es fácil, ¿eh? Y luego el tema de cuando tú adquieres una discapacidad que nunca habías tenido, psicológicamente es un mundo que tienes que aprender a adaptarte, ¿no? Pero también muy costoso, muy laborioso.
Es, o sea, decir, aprender a vivir de nuevo,
efectivamente,
José.
Una discapacidad. Nosotros, modestamente, en el motoclub en el que yo estoy, que se llama Motoscooter Club Espacito de aquí de Granada, colaboramos con varias entidades y concretamente con el Ayuntamiento de Granada en dar charlas de seguridad vial a los chavales de primaria y secundaria.
Mira.
Pues bueno, para enseñarle a los niños y a la gente joven el tema de la concienciación, que nosotros creemos que es el alma que algún día en el futuro la seguridad vial sea más efectiva. Entonces, pues bueno, pues nos dedicamos, yo le enseño las prótesis a los chavales, le enseño lo que es un antes de un accidente
y
grave
un
de tráfico y un después. Vivís con una gran discapacidad, como es el caso mío, ¿no?
Pues me parece muy buena iniciativa, Juan
prótesis,
José.
Lo costoso que son, ¿no? El costo que tiene la adaptación de una vivienda, porque en el caso mío, pues yo cuando llego a la casa, pues con las prótesis me las quito y me muevo en silla de ruedas. Pues hay que adecuar toda la casa, puerta ancha, o ascensor,
el baño,
todo eso. Y de verdad es que no es, desde luego, aquí estamos, ¿no? Pero no es nada fácil, ¿no? La verdad.
Pues me parece, Juan José, fantástica la iniciativa esta que tienes con los chavales. Además, yo creo que sí, que creo que es algo que cala hondo. Sí. Juan José Cabrerizo, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por ese ánimo que tienes, que no decaiga, y sobre todo, no hay que perder la esperanza.
Nunca, nunca.
Claro que sí, Juan José. Muchísimas gracias y buenas noches.
A ustedes, por su labor, ¿eh?
Buenas noches, gracias.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Minje moja bu kurpu bati moja bu jus vermelho ai moja ansiana bu minje
Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén, ¿qué tal?
Hoy vamos a viajar y mucho en el mapa mundi. De hecho, le vamos a dar una vuelta al globo terráqueo. Pero... Ricardo lleva aquí un ratito, estaba escuchando el tema de los oyentes, estaba escuchando el tema del pan, y él ha dicho pues que le ha salido del alma, que es muy panero. De hecho, creemos que en la anterior vida fue panadero. Porque ya se ha puesto a contarnos historias del pan en no sé dónde. A ver, una introducción breve al pan.
Hay un libro maravilloso de Matveyevich que se titula precisamente El pan de cada día, que es un recorrido por la cultura del pan en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Fundamentalmente en los Balcanes, menciona algunas cosas de Serbia, Bosnia, pero es que además el pan tiene mucho que ver con lo que vamos a contar esta noche, porque en una primera semana de las vacaciones de agosto, en la que encontramos por todas partes pues lo que uno hace para preparar un viaje, pues era lógico abrir el mapa mundi.
Ritos de viaje,
claro,
rituales.
No tanto por un lugar, sino por una actitud, que es la de comenzar el viaje. Una de las cosas que se hacen cuando uno parte de viaje es preparar los alimentos, y uno de los alimentos fundamentales tradicionales de los viajeros es el pan. Hay panes míticos, como es el caso del famoso lembas, que preparan los elfos en la Tierra Media, pero hay otros panes mucho más...
Este es el
más...
que comes tú, ¿no?
No, este no es el que tomo yo todavía, pero hay un pan que preparan en Armenia, que se llama lavash, que a mí me recuerda un poco al lembas del que habla Tolkien, porque es un pan muy fino, que se dobla, de tal manera que tú puedes llevar...
No se rompe.
Tú puedes llevar el lavash doblado, lo puedes llevar en una bolsa, lo puedes llevar en una mochila, lo puedes llevar, no se estropea. Aguanta muchos días, cuando te digo muchos días, te digo hay lavash que aguanta una semana, 10 días, y cuando lo quieres comer, para que gane un poco de consistencia,
¿de
lo humedeces?
Le echas un poquito de agua y queda
delicioso. Lo puedes tomar con verduras, se toma, por ejemplo, mucho con carnes, con kebab,
es parecido al pan del kebab, pero mucho más fino.
Sí, hay, por ejemplo, uno de los platos nacionales de Armenia, que es la basturma, se toma con lavash, por ejemplo, se toma casi como una guarnición o como un acompañamiento, muy parecido a como tomamos el pan en España o en los países del Mediterráneo Occidental, ¿no? En el territorio de Nagorno-Karabaj, que está más al sur, es un territorio que actualmente disputan Armenia y la propia República de Nagorno-Karabaj, que es un estado no reconocido, salvo por Armenia. Bueno, en Nagorno-Karabaj, que por cierto en armenio se llama Artsakh, preparan un pan parecido, lo que pasa es que le ponen hierbas que solo se encuentran en Nagorno-Karabaj. Claro, entonces
hierbas aromáticas, como
sí,
aquí puede ser,
y le dan un sabor delicioso.
El romero,
que a mí en el tipo de receta me recuerda un poco al pan de aceitunas.
Ay, qué rico.
Claro, donde tú le puedes mezclar distintos tipos de aceitunas. Es que el pan
da mucho juego,
lo tendrá todo. Lo que pasa es que no es lo único que tenemos que hacer cuando vamos a partir de viaje.
Bueno, nos metemos ya en materia,
distintas,
¿no?
Distintas culturas. Bueno, pero es lo mismo, porque junto con preparar el alimento tienes que disponerte a iniciar esto que durante mucho tiempo en la antigüedad viajar era una cosa que hacían muy pocos. De hecho, la cultura del viaje de masas nace en el siglo XIX. El fenómeno del turismo...
Sí, como tal, como lo conocemos hoy en día.
La idea de agencias de viajes, la idea de viajes combinados, nace en el siglo XIX. Probablemente una de las primeras grandes rutas de viaje estándar, de viaje que uno podía llegar, comprar un billete y recorrer media Europa, era el Orient Express.
Sí.
Claro, que uno podía ir desde Londres, París, hasta Estambul. O el caso del Transiberiano, ¿no? Que hacía desde Moscú hasta el lejanísimo territorio de Vladivostok. Lejísimos, ¿no? En el oriente lejano de Rusia. Pero en general, cuando pensamos en el viaje y nos remontamos a la antigüedad, hay esta idea de que uno tiene que comenzar el viaje en una determinada actitud.
Pero yo creo que eso a día de hoy sigue pasando.
Bueno, nosotros seguimos teniendo rituales. Revisamos si llevamos el pasaporte, revisamos si llevamos los billetes de avión, revisamos si llevamos los billetes de tren, pasamos por una estación de servicio para asegurarnos de que los neumáticos están llenos de aire.
Es que esto hay que hacerlo para que luego no te lleves sorpresas.
Pero junto con estos aspectos, digamos, estrictamente operativos, hay también otros más espirituales. Por ejemplo, en la tradición de las religiones afrobrasileñas o afrodescendientes, uno de los espíritus más importantes es Exú. Exú es el guardián de los caminos. Entonces, en la tradición tanto del candomblé como de Umbanda, cuando uno comienza una ceremonia, el primero a quien se hace una invocación es Exú. Cuando uno, por ejemplo, va a partir de viaje, uno le hace, los creyentes hacen una ofrenda a Exú, derraman, por ejemplo, un poco de aguardiente en el suelo para que Exú abra los caminos para que el viaje sea propicio. Porque si no, te puedes encontrar con sorpresas. Te puedes encontrar, por ejemplo, con la sorpresa con la que me encontré yo una vez en China. Iba yo...
¿Esto porque no le echaste aguardiente a Exú?
No le eché aguardiente a Exú. Pero bueno, esto era porque además viajar por China a veces tiene estas cosas, tiene estas aventuras. Resulta que iba yo desde la capital de la provincia de Chengdu, desde la ciudad de Chengdu en la provincia de Sichuan, iba hacia el interior, hacia una región que se llama el Kham, hacia la ciudad de Kandin, y entonces veo en un momento determinado, iba en un autobús atestado de gente, y veo que se para porque se termina la carretera porque la estaban construyendo. Entonces tenías que bajarte del autobús, hacer aproximadamente pues un kilómetro y medio
a pie.
Claro, el autobús bajaba, iba por la zona de obras, claro, tú te habías bajado, entonces digamos no había riesgo para ti, el autobús iba por la zona de obras
y volvías a cogerle claro, una vez pasado el tramo. Tiempo,
justamente. Lo que pasa es que esto solo lo hacías en la zona donde no había carretera. Donde la carretera era mala, el autobús pues te llevaba. Y yo recuerdo que allí empezamos a pegar botes, empezamos a ver el vacío y había que nos íbamos sentando por las montañas. Y te vas dando cuenta de que estas son las cosas que tiempo después me dijeron, mira, cuando Shu quiere gastarle una broma a los viajeros, hace este tipo de cosas.
Esto es lo que hace.
Claro.
Se enredan en hacer estas bromas.
Te dejas sin carretera, pierdes un determinado vuelo. Entonces, junto con este aspecto, digamos, más religioso, que tienen en este caso los rituales o las religiones afrobrasileñas, hay también rituales que no, o tradiciones que nos son más próximas, como es la vieja tradición rusa de sentarte sobre la maleta y permanecer en silencio, para alejar los malos espíritus.
O sea, tú acabas de hacer la maleta, la cierras,
te sientas sobre tu
encima.
Maleta y te quedas un par de minutos en silencio. Y luego ya comienzas el viaje.
Y esto es para ahuyentar.
Y luego ya partes. La tradición dice que es para ahuyentar, sí, los malos espíritus. Porque estas son tradiciones, muchas de ellas se remontan a la antigüedad. Cuando me refiero a la antigüedad, me refiero a, no tanto a tiempos prehistóricos, pero a tiempos de la alta antigüedad.
Pero ¿y a día de hoy esto se sigue haciendo? ¿Todavía los rusos cogen y se sientan encima de su maletita?
A mí esta tradición me la enseñó mi primera profesora de ruso.
¿Tú lo haces?
Mi primera profesora de ruso me enseñó muchísimas cosas y entre ellas esta.
¿Y tú te sientas encima de la maleta?
Mira, yo reconozco que...
Vale,
depende,
ya me lo has dicho
depende
todo.
De la,
ver, ya me lo has
no,
dicho
espera,
todo.
Espera, yo te digo, yo hay viajes que los emprendo en una disposición de total concentración y entonces pues me dispongo al viaje. Y hay viajes que los emprendo casi enlazando, salgo corriendo de donde esté, paso por donde tenga la maleta, cojo la maleta y cuando me quiero enterar, mira, yo recuerdo un viaje al archipiélago canario, creo recordar que iba a Tenerife, donde estuve a punto de perder el vuelo, pero a punto de perder el vuelo por segundos. Esto que eres el último en embarcar.
Y está esperándote todo el pasaje y te quieren matar.
Sí, la gente te mira con cara de pocos amigos. Esto recuerdo una vez. Y recuerdo otra vez yendo a Belgrado con escala en Frankfurt, que también iba pues con el tiempo muy, 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 muy justo. Y cuando estaba a punto de embarcar me di cuenta de que en el control de seguridad me había dejado el teléfono. Y tuve que volver y explicarles ahí a los señores del control que no me quería saltar nada, que era que mi teléfono se había quedado en la cinta transportadora, ¿no? Por eso, en el fondo, esta idea de tener un determinado gesto simbólico que manifiesta que estás en disposición de empezar el viaje, tiene cierto sentido. Junto con esta idea de la tradición eslava, que, insisto, se remonta a cuando viajar por Rusia era adentrarte en bosques, tiempos de la Rus de Kiev, cuando...
Y no saber si vas a salir.
Claro, el viaje era una gran aventura. De hecho, había mucha gente que antes de hacer el viaje incluso otorgaba testamento. Porque no sabía si iba a volver. La gente que, por ejemplo, hacía peregrinaciones largas, el Camino de Santiago, iban de peregrinos en peregrinación a Roma o incluso a Jerusalén. Los que iban de palmeros, que así era como se llamaban, a Jerusalén. Era un viaje que implicaba cruzar el Mediterráneo, tomar barcos, exponerse a tempestades.
No tiene nada que ver con lo que ahora es hacer estos viajes.
Claro, por eso, junto con aspectos más simbólicos de acciones, había aspectos simbólicos de oraciones y de plegarias y de bendiciones, que parten precisamente de la idea de desear buen viaje. Claro, por ejemplo, es tradición en el Camino de Santiago que nadie dice buen viaje. La exclamación, el voto que se hace es buen camino.
Buen camino.
Claro. En la mayor parte de las lenguas tienen expresiones específicas para cuando inicias un viaje. Por ejemplo, en serbocroata se dice sretan srećan put, que es buen camino. En muchas de las lenguas del Mediterráneo Oriental, la expresión se refiere más al viaje, ¿no? Nesia tova, por ejemplo, pues buen viaje. Junto con esta idea de la exclamación está la idea de la bendición o de la invocación a Dios para que te dé un viaje propicio.
Buen viaje.
Justamente. Hombre, es muy habitual que en el Islam tienen toda clase de bendiciones, muchas de ellas acompañadas de Inshallah, si Dios quiere, justamente. Con lo cual, tú sometes el destino final de tu viaje a la voluntad del clemente, del misericordioso, ¿no? Y, en el fondo, no deja de tener cierto sentido si entendemos ¿De qué trata en el fondo la cultura del viaje? A veces lo más importante del viaje no es tanto el destino, sino sobre todo el periplo, ¿no?
Lo que vives en él.
Lo que decía Cavafis, Ítaca te ha enseñado, aunque sea pobre, porque durante el viaje a Ítaca te ha enseñado quién eres y has aprendido y has crecido como persona. Luego, junto con el aspecto de frases, de oraciones, de plegarias, que es importante, está la disposición de las comunicaciones durante el viaje. Por ejemplo, cuentan que para que el tiempo les fuera propicio y pudieran comunicarse tanto con los puertos de llegada como con los puertos de salida, cuentan que los pilotos de los califas de Bagdad, en tiempos de Harun al-Rashid, el mítico califa de las mil y una noches,
¿sí?,
de los cuentos de Sinbad, ¿qué hacían los pilotos de los barcos, de la flota del califa Harun al-Rashid?
Sorpréndenos.
Hacían pactos con el mar. Hacían pactos con los vientos. Para que los vientos
fueran favorables.
Les fueran favorables, justamente. Y entonces preparar el viaje era también preparar las condiciones atmosféricas, climatológicas. Los dogos de Venecia, que eran los gobernantes en una república muy peculiar, porque era una república aristocrática, ¿no? Había una serie de familias importantes de Venecia que eran las que regían los
que mandaban
de la Serenísima República, que llegó a tener territorios no solamente en la península italiana, sino por todo el mar Adriático. Buena parte de los territorios venecianos, tanto en el Adriático, Dubrovnik, las ciudades que hoy visita el turismo de masas, uh-huh, son ciudades venecianas en el Adriático, Splitter, Spalato, Durres de la Durazzo, Dubrovnik era Ragusa, y así podríamos continuar. Bueno, las ciudades de la costa dalmática eran ciudades venecianas. Para asegurar el tiempo y para simbolizar la relación privilegiada de Venecia con el mar, una vez al año, los dogos de Venecia sacaban un barco bañado en oro y se casaban con el mar. Arrojaban un anillo a las aguas del Gran Canal, simbolizando las bodas de la ciudad de Venecia con el mar, que le había dado la prosperidad y la riqueza.
Fíjate, esto es un poco una mezcla entre El Señor de los Anillos y...
Porque en Tolkien, que supo reflejar... A ver, Tolkien, además de ser un magnífico escritor de literatura fantástica, era un excelente medievalista. Una de las grandes obras, por ejemplo, de la literatura artúrica, Sir Gawain y el Caballero Verde, fue descubierto y fue estudiado por Tolkien. Y Tolkien supo ver esa idea de que el viaje en realidad cambia radicalmente tu vida porque es un viaje iniciático. Si tomamos no solamente El Hobbit, sino el ciclo del Señor de los Anillos, que es una única novela. La gente dice que es una trilogía, no es una trilogía, es una única novela. Tiene tres partes, uh-huh, pero es una única novela. Pues si tomamos tanto el ciclo de la Tierra Media, digamos, como otros de sus relatos, los cuentos inconclusos, vemos que el viaje es lo que cambia a las personas, ¿no? ¿Qué hace Bilbo? ¿Qué cambia la vida de Bilbo? El viaje.
Sí.
¿Qué cambia la vida de Frodo? ¿Y qué hace la Comunidad del Anillo? Un viaje. ¿Qué hace Gandalf cuando desaparece en la mina de Moria luchando contra el Balrog? Un viaje. Y vuelve transformado. Ya no es Gandalf el gris. Entonces, si entendemos esto que Tolkien captó perfectamente, vemos que sí es cierto que en El Señor de los Anillos hay muchos de los rituales del viaje. El viaje, por ejemplo, tiene paradas que uno tiene que prever. Y uno tiene que saber anticiparse a los acontecimientos porque ha previsto el viaje. Cuando la Comunidad del Anillo, por ejemplo, intenta cruzar, primero por Barad-dûr y no puede, porque hay tormentas que les está enviando Saruman, etcétera, ¿qué hace? Cruza por debajo de las...
Uh-huh.
Justamente. Por debajo de las minas de Moria. Y es donde se encuentra con el Balrog. Por ejemplo, si hay otro momento en la Comunidad del Anillo en el cual van a la casa de un personaje indescriptible que es Tom Bombadil. Si recuerdas, Tom Bombadil vive en el centro del bosque. Y luego hay un lugar que simboliza el espíritu de la parada en el viaje, el descanso en el viaje, que es Rivendell. La casa de Elrond, donde todos descansan. Y esto hay que tenerlo previsto. Por eso otra parte de la iniciación del viaje radica en ver dónde va a detener uno el viaje, dónde se va a parar. A veces esto es fácil. Cuando uno contrata un viaje combinado, pues uno llega y en la agencia de viajes le dije, mira, tienes estos hoteles, vas a hacer escala en estos sitios, vas a estar 2 días aquí, 2 días allá. Pero cuando uno trata de viajar, como es el caso, creo que de muchos viajeros, ¿no? Desde luego mi caso, que te gusta planificarlo y no tanto que te lo planifiquen, sino
sí,
más bien ser uno el que decide. Y
quieres hacerlo tú y también dejarlo un poco... Yo creo que siempre hay que organizar un viaje, pero también hay que dejar un margen a que el viaje te,
claro,
deje,
a lo imprevisto,
te lleve un,
claro,
poco.
Claro, por supuesto. Entonces, cuando tratas de hacerlo así, parte del comienzo del viaje radica en ultimar esos detalles, ¿no? Por eso el viaje no comienza cuando partes, el viaje comienza
mucho antes.
Cuando, claro, cuando
decides
tomas
que te vas a ir de viaje.
Es un estado de la mente. Es un estado de la mente. Por eso buena parte del encanto de un viaje radica no solamente en partir o en el momento de partir, sino en el momento en el que preparas la partida. Entonces vas hablando con los amigos, hay una...
De hecho, lo disfrutas muchísimo.
Por supuesto.
Antes de hacer el viaje, porque estás preparándolo, luego el viaje, por desgracia, se pasa muy rápido y luego también lo revives cuando has vuelto y empiezas a recordar.
Había una tradición, una cosa que se solía hacer, ahora ya se hace menos, porque ahora la mensajería está más desarrollada, las tecnologías han cambiado muchas cosas. Yo recuerdo que hace a lo mejor 20 años, cuando uno viajaba a América, que era un lugar de intercambio de contactos y de relaciones, había americanos, hispanoamericanos que vivían en España y españoles que vivían en América, era muy habitual cuando ibas a hacer un viaje de estos, a lo mejor durante un mes antes, hablar con las amistades por si querían llevar paquetes, regalos, claro, cartas, que de otra manera tardaban
era
muchísimo
imposible
en llegar o no,
sí,
llegaban. Claro, según donde estuvieras, si estabas, por ejemplo, en el interior de México, lo mismo no llegaban, o llegaban tarde, o se perdían. El correo no era tan tecnológico como ahora, que tienes no solo el correo electrónico, sino los métodos de tratamiento masivo de cartas que tienen los servicios postales internacionales. Entonces, yo recuerdo aquello y era muy bonito,
sí,
porque tenías que controlar el peso, la gente te empezaba a dar paquetes.
Tú ya decías que no te cabía más en la maleta, mira, y luego cuando estás allí, tráeme tal,
mira,
tráeme
yo
otra
recuerdo
cosa.
Yo recuerdo un viaje en el que me empezaron a regalar. Yo volvía de América para España. Y tenía unos amigos que tenían una explotación de mármol.
No me puedo creer.
Y me empezaron a dar piedras.
No.
Claro. Entonces yo me encontré...
Y tú, muy bien educadito, no podías decir que no.
A ver, no viajaba solo yo, había más gente para repartir el peso, pero en todo caso aquello era un disparate.
Pero
porque
mármol.
Íbamos con distintas variedades de mármol, claro, que tuvimos en un momento determinado que dejar porque...
¿Y aquí... qué hiciste con el mármol que te trajiste
a
España?
Lo dejamos. Lo explicamos que aquello pesaba una barbaridad y que era imposible, claro.
Me ha encantado, Ricardo, pues la importancia del viaje en El Señor de los Anillos. Fíjate, yo nunca me había parado a pensar esto y supongo que nuestros oyentes tampoco. Y también que me he dado cuenta que todos los viajes, todos los rituales, todas las preparaciones desde la antigüedad hasta hoy, en todas las culturas, son muy parecidas.
Claro, porque en el fondo el viaje forma parte de una de las realidades radicales del ser humano, ¿no? Que es trasladarse de un lugar a otro. Y es algo que los seres humanos llevamos haciendo desde que aparecimos sobre la faz de la Tierra. El ser humano no nació establecido, no nació sedentario. De hecho, el proceso de sedentarización es un proceso muy posterior a la aparición de la especie humana sobre la faz de la Tierra. Déjame solamente un detalle. Antes he dicho que la Compañía del Anillo trató de pasar primero por Barad-dûr. No fue por Barad-dûr, fue por el paso de Caradhras. Porque nos va a llamar... Va a escribir algún tuitero o algún facebookero,
no,
y va a decir... No era Barad-dûr, era Caradhras.
Has reaccionado a tiempo.
Ya es la memoria, son las horas.
No, son las horas, son estas horas. Solo te digo una cosa. Hay que viajar mucho. Hay que disfrutar viajando y hasta la semana que viene.
Se viaja por mares y por bibliotecas, que decía Germán Melville.
Y con Ricardo Ruiz de la Serna también viajamos.
Hablamos la semana que viene.
Adiós, Ricardo.